UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde Galicia Kiss me canta el oído en las Vision Pro California. Estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y nos acompaña como siempre Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? ¿Qué tal?
Todo muy bien, por aquí con un sueño para morirme después de lo de Barcelona, que os contaré. Estas cosas me pasan siempre. Y también don Carlos, que está de vuelta de Segovia. ¿Cómo está Castilla?
Fresquete, pero bien. Eso pasa por ponerte la Vision Pro.
No, no, ese momento fue un momento realmente interesante. O sea, hay que probarlas. No puedo decir otra cosa, que hay que probarlas, y es, tiene cuatro o cinco cosas sencillamente apabullantes. Y para la gente del audiovisual, o sea, la experiencia realmente es esta dualidad de yo sé que tengo un cacharro raro en mi cara, pero mi cerebro me está diciendo que estoy en un cine, en primera fila, viéndolo toda pantalla grande. Es una sensación rarísima que no me he entendido. Y es cierto que yo no he probado, yo creo, la última gafa de realidad virtual o de 3D que probé fue el último festival que hizo Movistar Plus, cuando recuperó los festivales que hacía Canal Plus, que lo mantuvo durante un par de años, en Chamartín, que durante un tiempo se hacían eventos allí que intentaron el ayuntamiento promoverlos un poquito. Eso que pudo hacer hace 6 o 7 años.
Pues yo probé modestamente unas en la Catedral de Ávila, que también es muy llamativo, ¿no? Porque ves desde arriba abajo. Está modestamente, pero es un programa muy bueno para ver la catedral con un dron desde fuera y desde dentro.
Vamos a ir con todo el contenido del día, como siempre. Tenemos un montón de noticias, un montón de renovaciones y de cancelaciones. También algún que otro obituario de fallecimiento triste. Antes de eso, un poquito de spam de esta Santa Casa. Por un lado, tenemos ya nuestro premier, cuando escuchéis el programa publicado, con 6 series en esta ocasión. La semana que viene tenemos una verdadera barbaridad. Hicimos Juanfran Belloni y el recopilatorio, no de lo que se estrena, sino de lo que queríamos hablar, y nos harían 11 proyectos, ni nada más que menos, para la semana que viene. Ya veremos a ver lo que nos dura el programa. Lo que también tenéis, como siempre, en Gran Angular, o si queréis verlo en vídeo, nuestro canal de YouTube, youtube.com/fuera de series, son 2 entrevistas esta semana. La primera a Héctor Gallego, artista de efectos especiales, que comenzó su carrera trabajando en Juego de Tronos, ni más ni menos que en el episodio de Casa Austera de Hardhome de la 5ª temporada, que recientemente ha trabajado en Avatar, la leyenda de Aang, y aprovechando eso, que se estrenaba este jueves en Netflix, Juan Francisco Bellón pudo conversar un ratito con él, y también con Alberto Chicote. Cuando llegáis el programa ya tendréis disponible una entrevista que hemos hecho con el grandísimo Chicote, comentando su trayectoria, su carrera, y la adaptación, esta nueva versión que ya se estaba haciendo internacionalmente y aquí en España en distintas plataformas autonómicas, en distintos canales autonómicos, que se llama Batalla de Restaurantes en la Sexta, sí. Y que la podéis ver también en otras
plataformas. Yo vi el otro día uno, deberían poner un ring, lo único que decir. No, el sitio adecuado no es el restaurante, es el ring, no. Yo he visto en la catalana y vi también en la valenciana, hombre, más o menos, ¿no? Pero el otro día vi yo, precisamente en Segovia, vi el primer capítulo, me quedé francamente alucinado. Es decir, es una pelea, es cómo emboscar, poner zancadillas, trapichear, jorobar al contrario. Es decir, no me gustó nada el ambiente de ese programa, porque no era el que estaba ni en la TV3 ni aquí.
Jorge, seguimos hablando cositas que tengamos de la tienda, ya sabemos, fueradeseries.com/tienda, y sobre todo los grupos de WhatsApp y el grupo de Telegram.
Sí, igual, seguimos creciendo el de WhatsApp, ya ayer creamos 99, podéis unirse en fueradeseries.com/WhatsApp, y luego en Telegram igual, telegram.me/fueradeseries, ahí es su inicio, tenemos ahí un grupo, pues, aparte de poner las novedades que publicamos y demás, pues también los estrenos diarios y demás.
Esta semana ha estado animadito entre las novedades que teníamos, lo del Ministerio del Tiempo, que también fue divertido, y tenemos un montón de cosas, más de 1.600 personas todos los días hablando de series de televisión. Arrancamos ya con el contenido, don Carlos, vamos con premios. Evidentemente tenemos mucha cosa de la carrera de los Oscars. Ya han salido, por cierto, las nominaciones, que las daremos la semana que viene cuando ya estén los premios del Sindicato de Guionistas, lo comentaba yo en streaming, y con eso arrancamos precisamente con las nominaciones.
Sí, con retraso, porque debido a la huelga ha tenido que retrasarse, y hasta el 21 de febrero no han sido anunciados los premios del Sindicato de Guionistas, que darán los premios en esa fecha mítica del 14 de abril. Bueno, en el cine ya sabéis que tiene mucha diferencia con los Oscars, puesto que ellos no admiten ningún guión que no esté firmado en Estados Unidos, con lo cual eso elimina a todos los británicos, extranjeros que hay. Y en la categoría de televisión, pues, en fin, seguir sumando galardones. Succession y The Bear parten como las más favoritas. Mejor guión de serie y drama para The Crown, The Curse, The Diplomática, The Last of Us y Succession. Mejor guión de serie y comedia, Colegio Abbott, Buzzy, The Bear, Jury Duty y Solo asesinato en el vídeo. Y mejor guión para la nueva serie para La Diplomática, Jury Duty, The Last of Us, Poker Face, mira, una buena, y Terapia sin filtro. Y por añadir algo, por miniserie, mejor guión, Asesinato en el fin del mundo, Bronca, Todos quieren casar a Daisy Jones, Fargo, bueno, y Cocina con química. Sí, como dará... veis, pocas novedades en ese sentido.
Sí, una sorpresa, una o dos sorpresas de Cures quizás, pero es cierto que la gente que le gusta muchísimo y es normal que la voten mucho. Y luego en el resto prácticamente lo mismo es que hemos tenido recientemente con la incorporación sobre todo de Asesinato en el fin del mundo, que no entraba por fecha de estreno ni en los Globos de Oro ni evidentemente en los Emmy. Veremos si este año son nominadas como miniserie en los Emmy, porque yo creo que debe ser una firme candidata, aunque se haya estrenado bastante tiempo antes de esa ventana tradicional de abril o mayo. Y el resto, desde luego, es Access. Todo lo que no sea que gane Succession, que gane The Bear. Y si me apuras, Bronca, aunque ahí podría haber alguna tapada. Cocina con química se llevó varios premios recientemente. Es una serie que yo creo el boca oreja funciona bastante bien. Y el tema de Apple TV Plus, pero desde luego son las tres grandes favoritas para todo eso.
Y luego, pues comentar que Winden 36, de MediaPro Studios, ha ganado el premio Series Manía del Berlinale Series Market. Un buen premio. Bueno, cuenta la historia de una escritora inglesa. Hay una coalición de principales agencias de inteligencia que han decidido crear un programa para salvar a testigos y a gente influyente en el campo mundial. Eligen Argentina como país donde hacer el pilotaje, pero ella descubre que uno de los personajes es exactamente igual que el que diseñó.
Es una escritora que le encargan crear nuevas identidades de la gente, entonces, y todo lo curioso es que conoce a una persona que encaja exactamente igual, entonces claro, pues ahí está el rollo de no saber si es realmente uno de esos personajes del testigo o es una casualidad o tal. Tiene muy buena pinta la premisa. Claro. No está todavía terminada, está en preproducción. Lo gracia es que el premio, con ese premio luego ahora van a ir a la sesión de pitch de la serie mañana. Claro, habiendo ganado este premio, raro será que no haya bofetado directamente por ella, porque de hecho viene de la productora esta que oficina es oficina ahí, no me acuerdo el nombre. No, el nombre de la productora es una productora argentina que ahora forma parte de MediaPro, que es oficina...
No me acuerdo cuál es, pero sí.
Que es la misma que esto que hizo la de Yoshi, el espía argentino. Sí.
Desde luego tiene recorridos. Tendremos muchas más noticias de la Berlinale para la semana que viene, porque como grabamos el viernes, la gran mayoría de las noticias gordas y de los premios y todo demás se van a dar durante el fin de semana y las comentaremos la semana que viene. Jorge, vamos ya con el obituario y tenemos tristemente bastantes fallecimientos a todos los efectos, tanto de actores como de gente detrás de las cámaras.
Sí, tres personas a las que darle el último adiós. Por un lado, Ewan McIntosh, el más joven de los tres, un actor y comediante galés, sobre todo conocido por su papel en The Office, que hacía ahí de Keith Bishop, pero también se dejó en Miranda, en Little Britain, incluso tuvo un pequeño cameo en la tercera temporada de Afterlife. Ha fallecido con apenas 50 años. También ha fallecido Tony Ganios, un actor de origen griego, que bueno, sobre todo el debutó con The Wanderers, esta cinta sobre esa banda italoamericana y demás, que en su momento también tuvo muchísima pegada, y luego sobre todo también apareció en Porky's y todas sus secuelas. Sí. Ha fallecido a 64 años. Y luego también en la parte de musical, Ben Lazzarone, todo pues, una institución en el mundillo, sobre todo además en la televisión, porque fue el compositor de bandas sonoras, como por ejemplo pues Dinastía, el Valencia en el Mar y muchas más, sobre todo colaborando con Aaron Spelling.
Se parece una barbaridad de cosas que la tierra le sea leve a los tres. Ben Lazzarone, que era conocido por ser el marido de quien era una actriz muy conocida en Estados Unidos y sobre todo ahí, pero como dice Jorge, solamente una de las bandas sonoras estas ya le hubiese dado de luego todo el recorrido y hizo como una decena de ellas prácticamente. Uh-huh. Don Carlos, arrancamos ya hablando de cadenas y plataformas, empezamos por Amazon, que tiene novedades para Prime Video.
Venga, dos novedades de Prime Video. La primera, Prime Video ha dado luz verde al documental que va a narrar los 12 últimos días de la carrera de ese monstruo que fue Roger Federer, con entrevistas por supuesto pues a Nadal, a Djokovic, a Andy Murray, y según dice Federer, bueno, no sé si se puede decir que es verdad, accedió a rodar porque pensaba que esos vídeos quedarían solo para su familia y sus amigos, pero que luego ha llegado al acuerdo con Prime Video porque le ha gustado mucho la forma de hacerlo y sacarlos. En fin, veremos, pero bueno, en todo caso pues un merecido homenaje yo creo que a quien fue no sé si con Djokovic, ¿no?, la figura señera de este deporte.
Y sobre todo el dominio que tuvo. Hay una cosa que John Wojnarowski siempre cuenta, que no me acuerdo si era durante 8 años, siempre llegó como mínimo a las semifinales de todos los grandes slams. O sea, no se perdió ni uno solo, que es una cosa que al final siempre, aunque sea por una lesión, te vas a perder alguna, pero tuvo un momento, no recuerdo si fue durante un plazo de 6 años o 8 años, que como mínimo siempre jugó las semifinales de todos los grandes slams.
Sí, siempre da una imagen de persona equilibrada. Sí, se comparaba un poco con Iván Lendl, ¿no? Alguien equilibrado, sensato, siempre muy, muy favorable a todos los compañeros. No había para él enemigos, sino adversarios. Ha sido un señor.
Un tipo muy querido por todo el circuito. Y luego, además, eso. Y era un tipo que es curioso porque no tiene ningún rasgo que destacara por encima de todo, pero era un, pues eso, lo que se dice, un 9 en absolutamente, o en este caso un 9 y medio, podemos decir, en absolutamente toda la faceta del
juego. Y en todo tipo de terreno.
Sí, ¿eh? Y él sigue siendo el tiene 8 Wimbledon, si no me equivoco, es la persona con más Wimbledon en su haber, al menos a día de hoy.
Sí, don Carlos.
Bueno, por la segunda noticia de Prime Video, un estreno. El estreno de la cuarta temporada de The Boys, que se anuncia para el 13 de junio de 2024, con 3 episodios seguidos, y luego uno semanal hasta acabar el 18 de julio, 8 episodios que se emitirán en más de 240 países. Uh-huh. Bueno, esta temporada el mundo está ya cerca del borde del abismo, hay grandes problemas. Bueno, no vamos a decir ningún spoiler más, simplemente que para los aficionados a The Boys, decirles que estén preparando para esa fecha de junio.
¿Cuántas ganas tienes de ver esto, Jorge?
Bastante. Han tenido un salto en el tiempo grande respecto a las otras temporadas, y creo que esto siempre ha sido a mitad de verano o después de verano. Yo creo que en este caso no llegan a la época de premios saliendo en junio, no llegan, pero sí que, bueno, adelantándose un poquito al resto. Una serie, bueno, al final la serie bandera de hecho, ahora también la madre de varios spin-off, uno ya publicado y otro de ellos en marcha, y luego además una serie que sigue haciendo campaña a lo largo de los meses, con videoreportajes, sí, con entrevistas y demás. Vamos, es la gallina de huevo de oro, una de ellas de Amazon.
Es con diferencia la serie de la que más cosas sacan en los canales de YouTube de Prime Video. Como dice Jorge, al final lo mantienen ahí. Yo, sobre todo para hacer los trailers de todos los días en streaming, me suelo meter, y es raro el día en el que no tengan, desde luego, shorts, todos los que quieras, y un vídeo. Y además, los mejores momentos de Homelander, los mejores momentos de quién, 7, 8, 9 minutos editado. En Apple TV Plus, rápidamente, tenemos también, hablando también de fechas de estreno. Sí, Napoleón.
Este lunes.
Es Movistar Plus, es que me he enviado yo antes.
Luego en Movistar está otro tenista más, Feliciano López.
Pues la contamos
ahí. Es más famoso. Yo creo que tenía más páginas en la prensa tosa que en la prensa deportiva. Pero bueno, este lunes, 26, se estrena un documental dedicado a recordar a este tenista, que si podemos recordar quizás fuera porque era el primer tenista en hierba español que tuvo éxitos.
Sí, señor. Ese se estrenará en Movistar Plus, es que se me ha colado a mí en el guión y me ha dejado de dar cuenta. Ahora en Movistar Plus, el próximo lunes a las 10 de la noche, y luego, como os decía, la tendremos disponible, evidentemente, como es en Movistar, bajo demanda. Más fechas de estreno, el 1 de marzo por fin llegará Napoleón de Ridley Scott a Apple TV Plus. Veremos cuándo llega la versión extendida, si es conjuntamente con ella o no. Acordar que se
puede. Hay un poco de lío, porque sí que parecía que sí, pero luego en la nota de prensa de Apple no lo menciona.
No lo menciona.
Luego sí que he leído después en algunos comentarios, en algunos blogs, que sí, lo que pasa es que no sé si realmente es él tiene información más cercana, o es que han cogido las declaraciones de Ridley Scott, que
yo creo que va más por ahí.
¿No? Eran 4 horas y media.
Creo que era como una horita más, que ya dura como 3 horas y media. El caso es que yo creo que tendremos alguna nota de prensa durante la semana que viene, martes, miércoles, y si no, bueno, pues para el día 1 ya la podremos ver, que tengo bastante ganas de verla. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Creo que de los años recientes, desde luego desde la pandemia para acá, que más películas tengo ganas de ver en tiempos. Muchas de las nominadas a los Oscar, tanto internacionales como estadounidenses, y evidentemente las producciones de otra cosa es que tenga tiempo después, porque tengo Los Asesinos de la Luna para verla desde que se estrenó, y fíjate tú cómo voy. En fin, esto es lo que hay. Jorge, hablemos de A3Media.
Pues A3Media, tenemos el estreno este domingo, una cosa parecida a la que hizo la 1 con la Moderna, y es que su nueva serie diaria, en este caso Los Sueños de Libertad, que os hemos hablado de ella varias veces, que va para las tardes de la sobremesa el lunes a viernes, pero el estreno lo van a hacer el domingo en prime time. Así que el domingo a las 10 van a poner el primer episodio, pues un poco, para llamar un poco la atención, para que la gente se pueda enganchar, y luego ya la programación diaria a las 4 menos cuarto de lunes a viernes.
La serie que sustituye a Amares para Siempre, producida por Diagonal, la productora de Amares para Siempre. No sé sé si los estudios o no, que yo tuve el placer de poder visitarlos allí en Madrid y a ver qué tal le funciona. Yo el primero, desde luego, sí que lo veré, a ver qué tono tiene y sobre todo qué tal pueden funcionar las tramas. Don Carlos, hablamos de música, un poquito de rock para amenizar las mañanas, tardes, noches, depende de cuando os escuchéis, en este caso de la mano de Disney Plus.
Sí, buen rock, desde luego. Disney Plus anuncia para el 26 de abril el estreno de el Thank You, Good Night, que es el documental que va a dedicar a Bon Jovi. Sí, natará a los 40 años, pero sobre todo desde febrero de 2022, cuando el grupo tuvo un problema por la enfermedad que tuvo las cuerdas vocales el cantante Bon Jovi y que puso al grupo casi al borde de la desaparición. Bueno, pues narraremos todas las salas, todos los conciertos y sobre todo los momentos más vulnerables de la banda en ese instante de la enfermedad de Bon Jovi.
Jorge, ¿cuántas veces pudimos escuchar las canciones de Bon Jovi de la caseta eterna que tenían los coches papá y mamá en los viajes? Porque Bad Medicine y You Give Love a Bad Name, ¿cuántas veces la hemos podido ver?
Un buen 100,
me quedo corto, ¿no? Yo creo. Sí. Siempre, vamos. Me sé las letras a partir de ahí. Vamos hablando de filming.
Pues tenemos este martes, el 15 de marzo, domingo, es una película documental, hay como bastante tonos un poco medio surrealista, medio sarcástico, sobre un agricultor valenciano, y además justo el timing es perfecto porque habla precisamente de la lucha contra las multinacionales con todo el tema de las revueltas del campo y demás, en lo cual este agricultor que cuenta que hace 30 años en su pueblo todo el mundo se queda naranja, pero hoy en día ya no pueden, está investigando cómo crear una especie de super naranjo que pueda vencer al resto de naranjo, entonces vencer a la multinacional. Entonces, creo que tiene un poco jugar con este personaje que parece que es bastante peculiar y un poco pues eso, no sé si la inocencia o la arrogancia de que hacerlo, pero no, creo que realmente lo que tiene es mucha carga de profundidad de mencionar todos los problemas que hay en el campo y el por qué se ha llegado a la situación que se ha llegado. Tiene bastante buena pinta, la verdad.
Sí, ha pasado antes por varios festivales, estrenó en cines, pero como siempre estas cosas, en Madrid, Barcelona y no sé si incluso Valencia. Don Carlos, tú que tienes una opinión muy formada acerca de los agricultores valencianos de la naranja, ¿cuántas ganas tienes de ver este documental?
Alguna que otra, pero me acuerdo la familia nuestra, ¿no? Que cada vez que llamó estaba en una ruina, pero eso desde hace 30, 40 años. Sí. Esto es ruinoso, no merece la pena seguir. No. Bueno, sigo, pero por cosas de la familia. No, esto es
aquí es terrible, y una cosa que hay que descubrir, que tiene tiempo de ver, pero que he descubierto hace poco, es que una de las trampas que hay nuevas es el hecho de que existe la naranja variedad Valencia. Que claro, que tú lo lees, tú lees los bricks y demás, esto pone naranja Valencia, claro, tú piensas que es naranja de Valencia.
No, es la variedad.
Es la variedad Valencia, con lo cual, y claro, el problema es que hay variedad Valencia cultivada en Sudáfrica. Cultivar Marruecos, pero claro, eso luego viene desde pequeño, es decir, dentro de todo que además es un contexto muy muy complejo, con mucha diversidad entre una gente y otra, pero que es que claro, hay una serie de trampas y una serie de cosas muy
es curioso,
muy,
¿no? Y además, el padre de un familiar nuestro muy cercano, ¿no? Uh-huh. Se dedicaba a vender naranja, pero viendo. Uh-huh. Llegaba al bancal o algo que sea, lo miraba así y decía, tanto. Y ya está, hecho, es decir, ni peso, ni medida, es decir, era tanto y ya está, era el hombre bueno y mediamente el agricultor y el que había comprado y él era el que tasaba una cosa curiosa que creo que sigue siendo.
No me extrañaría.
Porque yo tengo tenía un compañero que tenía huerto en Pinoso por ahí y me comentaba que por cierto era millonario también, ¿no? Pues estaba borrado, pero que seguía haciendo eso y además para compra de Mercadona, que para grandes cadenas llegaba el tío decía, esto vale tanto y...
Porque más de esa manera, es la manera de que te pagan a priori, claro, todo esto es también la manera de quien, al final, los márgenes, bueno, tampoco me estoy viendo un libro, muchas se juega con esto, es decir, el que te adelanta la pasta es el que juega con eso porque luego va a sacar mucho más y más. O sea, es terrible la cantidad de cosas que hay de intermediarios, pero es que no hay otra manera de hacerlo, o es la que siempre se ha hecho y nadie quiere salir de ahí, o nadie del músculo para poder dar un
muy,
paso más.
Muy complicado. Muy complicado.
No, Carlos, vamos con Movistar Plus.
Venga, pues Movistar Plus nos ofrece, hemos pasado ya por todo, bueno, hemos tocado un poco de rock, vamos a seguir tocando un poco de música, aunque no sea de rock, ¿no? El 3 de marzo estrenará el último concierto en el Wiki Center de Joaquín Sabina en su gira Contra Todo Pronóstico. Bueno, pues 56 conciertos, 13 países, más de 1.000 millones de espectadores, bueno, finalizan los 45 años de trayectoria en esta producción de Ultramarinos Finos y Sony Music Vision, que nos contarán en directo este último concierto de Joaquín, que está envejeciendo como sí, como sea, ¿no? Una serie didáctica también en Movistar Plus, Marbella, como imagináis con el nombre, ya podéis pensar que es algo pedagógico y tal, ¿no? Bueno, pues Dani Latorre y Alberto Marini repiten como responsables creativos de esta serie, que, bueno, cuenta pues una historia de unos pequeños chicos del este, del sur, argentinos, brasileños, de todo tipo de países, de todo tipo de edades, que se dedican, pues, a lo que imagináis, todo tipo de delitos, tráfico y todo lo que haga falta. Serán 6 episodios y se va a estrenar en mayo en Movistar Plus.
Sí, Hugo Silva hace del abogado que contrata a toda esta gente y toda esta fonda que decía don Carlos, y que la noticia es que se va a estrenar antes. De hecho, era una de las que, si yo no recuerdo mal, se estrena en Málaga, que sea ahí preestreno de 4 series, donde ya te da 3 Media.
Sí, pero se atrasa a mayo.
Y se va a atrasar a mayo, sí.
Bueno, y el viernes 8 de marzo, yo ya la he visto, pero en fin, llega a Movistar la cuarta temporada de esa delicia que es Todas las criaturas grandes y pequeñas. No perderosla.
El preestreno, como sabéis, normalmente siempre es en Filme, que tiene la primera ventana, luego pasa a Movistar Plus, y como comentábamos antes, el lunes que viene, aunque luego lo diremos de nuevo, Feliciano López, punto diferente, el nuevo Informe Plus de la plataforma de Telefónica. Jorge, vamos con el conglomerado Paramount Global, y en este caso hablando de Sky Showtime.
Sky Showtime en este caso anunció lo que todo el mundo parecía que era cuestión de tiempo que saliera, su plan con anuncios. Va a ser un plan, no van a dividirlo en 3 como el resto de plataformas, mantienen el plan normal y corriente, y luego este mismo, con las mismas atribuciones, salvo el hecho de que no puedes descargar y que tengan solamente una pantalla simultánea en lugar de 2, con anuncios a un precio reducido. En lugar de ser los 7,99 creo que es al mes, estos son 4,99 al mes, y bueno, pues una oferta un poquito más económica en el caso de que quieras suscribirte a la plataforma o probar y luego ya ver si...
Lo que va a hacer todo el mundo. Yo tengo curiosidad por ver, sobre todo cuando desembarque Max, ¿cómo va a ir de carga de anuncios la suscripción de lo contenido que tienes dentro de Movistar Plus, de Sky Showtime y demás cuando desembarque? Porque no sé si vamos a tener la estándar sin anuncios y luego haya que pagar por tenerlas por la estándar con anuncios y ya hay que pagar sin anuncios, porque especialmente a Sky Showtime lo que estamos viendo en todos los rankings, en todos los listados, tanto que hacemos nosotros en los Power Rankings, el que le hacemos todos los viernes de Beta Series, es el empujón que le ha dado mucho de las producciones que tenía Sky Showtime, que siempre hemos dicho lo buenas que son, que las veíamos mucho, pero que al final el tener, pues eso, la cantidad de abonados que tiene en España Movistar, que sigue siendo la máxima hasta que se acaben de fusionarse Orange y Más Móvil, que ya se aprobó el otro día por la Unión Europea, esa integración sigue siendo la que mayor número de usuarios tiene en nuestro país. Don Carlos, vamos con Radio Televisión Española.
Bueno, pues va a estrenar una miniserie, Los Mil Días de Allende, que se presentó en el Festival de San Sebastián en el 50 aniversario del golpe de Estado de los fascistas chilenos. El miércoles 21 de febrero se presentará el capítulo 1 y 2 y el miércoles 28 el capítulo 3 y 4. Nada como es lógico por la intervención de los americanos, los amamantados por Nixon y por Kissinger, que hace poco falleció y fue al infierno, en ese país y la traición de Pinochet y de los asesinos militares.
Me encanta cuando te pones católico. Eso es cuando te sale la católica original.
Lo que es terrible es porque es una serie que se llama Blanc, hemos hablado de ella varias veces y de repente le anuncio que un día dos.
Programación de canales en abierto, Jorge.
Y sobre todo en lo de la 2 es terrible.
Olvidaros de los estrenos. Tenéis ya los 2 primeros en RTV Play y la semana que viene los otros 2. Ya está. Pero es que es así. O sea, es que los anuncios son...
No lo puedo entender.
En el mundo que tenemos y todo demás, a 2 días antes. Y esto es lo que tenemos. Al final, pues mira, la ventaja que tengo las plataformas y RTV Play...
Sí.
Que se puede porque los amigos europeos nos han dado mucha pasta a poder hacerlo, también hay que decirlo. Pero oye, la verdad es que la plataforma funciona muy bien. Una RTV Play, por cierto, que ha abierto ya en Europa, con pago, igual que tiene en Latinoamérica, pero ya se puede ver para aquellos oyentes que estéis fuera y queráis consultar el catálogo. Fuera de España se tiene que pagar VPNs y cosas por el estilo. Era un pago anual de 30
es
euros.
Eran
como 3 o 4 euros al mes y creo y el equivalente multiplicado por 10 al año. Justo. Y estaba ya abierto en todos los países europeos, como ya estaba antes en Latinoamérica.
RTV Play Plus se llama.
Es que era el mismo nombre que tenía en Latinoamérica.
Intenté buscar en el enlace, pero claro, si entras desde España te sale en español. Y me costó un poco conseguir poder enlazarla cuando lo metías en la newsletter.
Y eso recuerdo, me costaron un montón cuando desembarcó aquí HBO Max para encontrar información de alguna de las americanas. Claro, te hacía la redirección directamente
a la española. Sí, igual. Yo he intentado enlazar a la información de Max alguna vez y claro, en el momento que lo pones te salta.
Geolocalizada y muerto. Hablando precisamente de HBO Max, Jorge, no de HBO Max, sino de su canal todavía de pagos, de su canal en plataformas, Warner Televisión, que nos trae el estreno de 2 procedimientos.
Sí, los 2 sucedidos también un poco bandera del canal, FBI y el spin-off FBI internacional. No llega, el primero es el spin-off, FBI Internacional, la tercera temporada. Llega el martes 5 de marzo por la noche y luego capítulo nuevo cada semana los martes. Y FBI, la sexta temporada, llega el jueves 7 de marzo a las 10 de la noche y luego pues otro episodio nuevo cada jueves.
En Estados Unidos tenemos día completo de FBI uno tras de otro, uh-huh, y aquí dos días alternos. Y por último, don Carlos, lo que tenemos es noticia de industria. Ya comentamos cómo el cambio de dueños de Vodafone estaba o parecía que iba a cambiar esa estrategia suya de no querer saber nada del deporte. Habían comenzado inicialmente por los bares porque los precios eran lo suficientemente elevados para poder hacerlo, y ya esta semana tenemos lo que todos esperábamos, que es un acuerdo con un gran tenedor de derechos, y evidentemente todo está cantado que va a ser con DAZN.
Sí, pues desde este miércoles 21 de febrero hay un acuerdo Vodafone con DAZN, y ofrece pues la total flexibilidad de los tres planes de DAZN, sin compromiso de permanencia y demás. Bueno, en DAZN total podrá verse 5 partidos de la Liga Sport, un total de 35 jornadas, los resúmenes de los encuentros de las jornadas y de la Liga Hypermotion, con esencial, además se añade a eso motor, fútbol, tenis, boxeo y más deportes más, y con Victoria pues se ofrece además la Liga Femenina, la Copa Inglesa, la Alemana, todo el conglomerado de DAZN.
O sea, la que era clave era el motor, o sea, el fútbol en el momento que la tuviese fuese, pero sobre todo es tenerlo antes de que empiece la Fórmula 1, los cochecitos, uh-huh, la semana que viene, y la MotoGP 3-4 lo mismo. Así que era lógico que se acelerase, y veremos de cara al año que viene si logran llegar a algún acuerdo con Movistar Plus, cuánto pueden negociar con competencia que le abra la posibilidad de tener la suscripción, ahora que Movistar Plus ya está dispuesto a cobrar dinero de otros, independientemente del canal que tengas, con esa suscripción que tiene de 14-17 euros, pues tiene sentido que lo hagan. Veremos a ver qué ocurre este verano en el que todo el mundo está uniéndose. Renovaciones, Jorge, teníamos dos a mitad de semana y dos ayer por la tarde-noche cuando estábamos grabando el programa.
Una que se esperaba todo el mundo después de lo bien que funcionado, Berlín, el spin-off de Casa de Papel en Netflix, de nueva temporada, que no empieza a rodarse hasta el año que viene, hasta el 2025. Sí que hicieron una pequeña promo, que yo creo que ya está rodada previamente, sí, y en 2025 empezará el rodaje. Operación Triunfo, también un éxito, también pues eso, no medible como con el estándar normales, pero sí, al final hay que fiarse de ello, pero sí que se ha notado que lo que ha funcionado, además han echado el resto. La semana pasada mencionábamos que hubo incluso vallas publicitarias en muchas ciudades anunciando la gala final, que iba a ser el lunes siguiente, y incluso una cosa muy, muy, muy peculiar, y es que es de las pocas noticias sobre Prime Video, sobre el tema de visual, que aparece en la página propia de noticias de Amazon. Amazon, uh-huh, tiene una página que es aboutamazon.es, una cosa así, que por lo general siempre son cosas más relacionadas con el Fire Stick, con más cosas con el tema más empresarial, puramente estrictamente empresarial, y ahí han publicado la noticia. Es la única, a veces acudo o voy buscando, aparece ahí. Parece que sí que ha funcionado muy bien. Claro, 14 semanas, puede haber costado una burrada, puede costar, pero claro, al final ha tenido 14 semanas de contenido en emisión, porque claro, la previa también ha sido de traca, porque llevamos desde, yo creo que en verano empezaron los castings,
20 semanas,
igual, al final pues la gracia de los reality que hacemos siempre, que es que es un producto que no es tan caro de hacer como puede ser otra producción, y claro, y tienes que estirar el chicle, y aquí porque en Premio no tiene tertulias en la que hablar de la jugada y demás, pero claro, han tenido ahí material muchísimo.
Tendrá mucho más el año que viene. Yo sobre esto dos apuntes. Primero, es el tema de conversación de los martes por la mañana de mis alumnos. O sea, uh-huh, yo cuando llego a dar clase, el tema de conversación es la gala, desde, sí, sí, de que, uh-huh, he empezado era la gala y la final de te cuento, y luego yo te puedo decir, no puedo contar ni la fuente de dónde sé ni cómo está, que a los propios de Amazon, no a nivel de España, sino a un nivel más superior, les sorprendió.
Alucinado, ¿no?
Les sorprendió aquello. Luego, si queréis, os lo cuento cuando acabemos el programa, pero sí.
A mí me gustaría saber cómo ha funcionado en los números que han aportado en Latinoamérica, porque creo que la apuesta es el hecho de que fueran el rollo en castellano, porque claro, sí que las galas iba a ser complicado que pudieran seguir más o menos en directo, pero creo que la gran baza, porque la el primer operación de triunfo, podemos decir que se podía ver de manera sin mayor problema en también en toda Latinoamérica. A ver cómo ha funcionado.
De ahí en concreto lo puedo hacer.
Es que he visto dos artículos en prensa, digamos, grandota, ¿no? Medio intentando demostrar que no ha sido para tanto, que los millones de tal que dividir, no sé, no se das cuenta de que venía ese artículo, la verdad sea dicha, pues ni
al final tienes que defender la parte que tenías tuya. Yo comprendo una parte y otra, y esa es el recurso que queda de cuando mira los números de cuando se estrenó, tanto en Telecinco, y ya si te digo la primera de Televisión Española, sí, ya, pero es que el mundo, claro, ha cambiado. Ya te digo yo que en Amazon están muy contentos, más allá de la renovación que todo el mundo damos por confirmado, porque yo creo que esto cuando pactaron, salvo, sí, sí, que fuese un fracaso, no iba a continuar.
Uh-huh. Tal cual. Luego también tenemos programación, esta también está cantada, True Detective, tendrá una quinta temporada, que no tenemos ese salto, ese espacio en el tiempo entre la tercera y la cuarta que hemos tenido. También ha funcionado muy, muy bien esta cuarta temporada. Y otra, que yo creo que esta también estaría pactada, yo creo, antes de antes de salir, es Frasier. Segunda temporada tendrá en Paramount Plus. La gente que luego la ha seguido dice que sí que va, que
mejora
va,
mucho
va de piloto. Menos a más, que luego sí que parece que como que ya han todo encaja bastante mejor y todo funciona mejor. Y a ver si la segunda temporada consiguen también con tomárselo con calma y ver qué cosas hay que pulir y que demás, si coge también un poco de
lo que ocurre siempre con las comedias, sí. Es que aquí yo creo que cometieron el error de, si yo no estoy equivocado, que tener todos los episodios grabados y solamente dar la crítica a los primeros episodios, que siempre van a ser los peores de una comedia, con la excepción que siempre ponemos de Modern Family y de dos más a lo largo de la historia, pero es que no hay muchas más. O sea, Parks and Recreation tiene una primera temporada que yo siempre recomiendo ver después de la tercera, y luego la ver, porque es otra serie totalmente diferente, absolutamente totalmente diferente. Lo de True Detective, por cierto, que volverá a estar creada, y yo entiendo que también dirigida y coescrita al menos, por Isa López, a la cual le han dado un acuerdo global, igual que el renovado de Craig Mazin, el creador de The Last of Us y de Chernobyl. Las noticias fueron simultáneas, le han dado un acuerdo global y lo primero que se va a encargar, aparte de otros proyectos que pueda tener posteriormente, es evidentemente la quinta temporada de True Detective. Que si tiene alguna idea Isa López, y yo de las entrevistas, leyendo entre líneas, creo que algo ya iban avanzando estas posibles negociaciones de si funciona bien, tienes algo más, si tengo, te vendrías con nosotros, si estoy dispuesta. Yo no descartaría que la pudiésemos ver en 2025 y tengamos un gran año de 2025 con la vuelta de The Last of Us, con la vuelta de Wild Lotus, con el estreno de Bienvenidos a Derry, con la nueva temporada de Sexo en Nueva York, de Anya Slida, de la secuela, y con este True Detective. Yo no descartaría que se pueda estrenar el año que viene. Hablando precisamente de estrenos, vamos con todos los de la semana, que son una verdadera barbaridad. Arrancamos, don Carlos, con los últimos días de febrero, en concreto con el lunes 26.
Tres estrenos para el lunes 26. Obituary lo hemos comentado ya 16 veces, lo siento, no lo comento. En AMC, que además no lo ha salido siempre, creo que lo hemos hablado 3 o 4 veces ya.
Y no la he podido ver, la tengo para verla, pero no he podido verla. Bueno, quería haberla visto para comentar.
Esa serie que ya sabéis de esa periodista que ya lo hemos comentado, si no, miráis lo anterior, se estrena el lunes. Luego, otro Walking Dead, en este caso The Once Who Live, otro spin-off de en AMC Plus, se estrena también el lunes. Una pareja que vuelve a aparecer, no sé si están vivos, están muertos.
La vuelta de Michonne, la vuelta de Rick, lo que originalmente iba a ser una película y finalmente es una serie.
Y luego, pues ya lo hemos comentado antes, en Plus, el informe de Feliciano.
Jorge, vamos con el martes 27.
Pues tenemos, como siempre, el estreno típico de film. En este caso, ocurrió a orillas del río, una serie danesa sobre que recrea un asesinato en serie que viene de ganar varios premios importantes en Europa, y uno de los estrenos de film, claro, al que más cuerda están dando. Luego, Vigil, Conspiración desde el aire, segunda temporada, con cambio de escenario de la serie de Movistar Plus. Pasamos de los submarinos a los drones. Y luego, el gran estreno de Disney Plus, según en principio miniserie, y haremos si no esto acaba siendo una serie o buscaron algo nuevo, basada en una novela y la serie más cara de la historia de FX, al menos lo que repiten constantemente.
Y se nota, en pasta de la producción se nota. Aquí tendrían dos posibilidades, que es continuar con este mundo de Shogun o coger el resto de las 5 novelas que su autor hizo en lo que se llama a día de hoy la saga asiática, en la que iban distintos momentos en distintos países asiáticos y podían hacer adaptaciones. Cierto que la más conocida es Shogun, también Shogun, por la miniserie que hizo Chamberlain en su momento, pero existir las otras existen y podrían, yo creo que si tienen los derechos de la novela, si no tienen los derechos de las otras, tanteados al menos sí que la tienen seguro. El miércoles 28, un pequeño respiro, don Carlos.
Sí, la tercera temporada de esa serie polaca de Netflix, en la Ciénaga. Pues esa prostituta y ese líder juvenil que han sido asesinados, y hay gente que no cree en la versión de la policía.
Y el 29 de febrero, porque sí, tenemos un año bisiesto en este 2024, tenemos tres estrenos.
En aquí se nos llega la 21ª temporada de Navy, Investigación Criminal. Pues también un día en el calendario que tienen marcado en el ojo XN, pues una de sus series banderas, sin lugar a duda. Sundance TV, el canal, nos trae Polar Park, su primera temporada, y luego el gran estreno de Prime Video, se va hablando también de ella desde hace muchísimo tiempo, Reina Roja, que será la primera temporada de la adaptación de las novelas de Juan Gómez Jurado, y que raro será también que no tenga continuación, si no están incluso ya trabajando en ella.
Sí, yo creo que ya tienen que tenerlo ahí, la luz verde no lo han dado definitivamente, pero tenemos una trilogía y no te metes en esto sino para dar la tecnología. Y hombre, no hay nada seguro en el mundo audiovisual como nada en esta vida, pero yo creo que esto es imposible que no funcione bien. Pero bueno, a ver, madre.
Me interesa, mejor fascinado, mejor muy impresionado.
Juan Fran, que se ha cargado toda la trilogía y ha leído varias novelas más, incluido Cicatriz, que también se va a adaptar próximamente con el apoyo de Televisión Española, me ha dicho que le ha gustado mucho. y que además coge, no tanto que coge tramas de la segunda, sino que coge la relación de los personajes de la segunda y la tercera novela y la traslada como si estuviese la primera. Que la primera, por el momento que se escribe, porque todavía, pues algo parecido a lo que decíamos antes de las comedias, todavía no tenía claro lo que eran, y la relación que tú recuerdas de ellos dos es más la segunda y la tercera, pero eso aquí lo trasladan directamente a la primera. Don Carlos, arrancamos marzo con el viernes día 1.
Bueno, tenemos en Netflix dos cosas. Una, la cuarta temporada de Sangre y Agua, Blood and Water, esa serie sudafricana que narra pues el encuentro entre una nadadora estrella de un colegio y una joven del cabo que piensa que puede ser una hermana que fue secuestrada hace tiempo. En fin. Bueno, y luego un estreno grandote, Adam Sandler y Carey Mulligan presentan El Astronauta. 6 meses en una solitaria misión especial, y el astronauta cuando vuelve tiene que hacer frente a problemas en el matrimonio, pero le ayudará un polizón que encuentra en su nave espacial. No miréis que no es curioso, desde luego.
Tengo muchas ganas de verla. Sale también Isabella Rossellini, sale Lana Olin, y está dirigida por Johan Reck, que fue el director de todos Chernobyl, los episodios, ¿no?, de Chernobyl.
Y luego en Apple Televisión, pues una serie que a mí me encantó, porque en mis tiempos jóvenes leí la aventura de Dick Turpin, ¿no? Pues ese bandolero inglés, medio Robin Hood, medio Nalo, bueno, pues las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin. Pues comedia aventuras. Ha sido encargado como jefe de una banda y tiene que pelear contra un sheriff, un agente de la ley corrupto. Contará ahí con un encanto, un estilo y una pandilla de adorables picaruelos, dice aquí la nota.
Es muy divertida. Yo solamente he podido ver los primeros minutos porque he llevado, bueno, iba a decir la semana, mentira, desde la semana después de Reyes, vaya vida que llevo yo. Pero lo que pude ver es muy, muy, pero que muy divertido. Sábado 2 de marzo, de inicio descansamos, algo aparecerá, yo digo, después. Hay alguna estrella de televisión española que creo que debería estrenarse estas fechas, igual no lo anuncian el martes, que se estrena el domingo, que yo no lo descartaría, y además de esa tengo muchas ganas de hablar. Pero el domingo 3 de marzo sí que tenemos varias cosas.
Sí, tenemos en Calle 13, llega Policía con Carácter, la primera temporada.
Otra francesa.
Sí, sí.
Otro Policía francés.
Y en Netflix, dos estrenos grandes. Por un lado, la séptima temporada, yo creo que es la serie, en este caso docuserie, pero más no jeva de Netflix.
Es probable que a día de hoy lo sea, sí.
Eso, la docuserie de viajes y gastronomía, lo que es el Goals, como vamos a decir, de cualquiera.
Comida para Phil Rosenthal, haga lo que haga y estamos para
ya está. Y luego
creo que en este caso son los food trucks de dónde.
Y luego uno de las apuestas fuertes, o los momentos fuertes de Netflix, el slam de Netflix, este partido de exhibición entre Carlos Alcaraz y Rafael Nadal desde las Vegas, que bueno, que va a ser una probatura de cómo puede funcionar más allá de lo que han hecho hasta ahora, porque esto sí que es una cosa más concentrada en el tiempo y que hace falta igual más realización que puede ser quizá el golf, a ver qué tal le funciona, y sobre todo mucha más gente conectada a la vez, yo creo.
Es otro pasito, es decir, sí. Este domingo, madrugada del sábado al domingo, emitieron los premios del sindicato de intérpretes, y ya tienes cómo puedes hacer la realización de una gala, y ahora te vas a un evento que no solo tiene el partido de Alcaraz y de Nadal, que es el plato fuerte, pero tiene varias cosas antes, y sobre todo que es la primera vez que van a hacer una transmisión simultánea en dos idiomas. Hasta ahora siempre ha tenido inglés, en algunos casos sin subtítulos, en otros casos autogenerados, y esta vamos a tener doble, con nombres propios, además importantes. No recuerdo ahora quién estaba, pero Jorge, mientras yo me enrollo aquí, puedo entrar y buscar. En inglés eran algunos de los habituales, estaba McEnroe, no el John McEnroe, sino uno de sus hermanos que también es comentarista, y hacían la retransmisión simultánea en español por primera vez, una tradición simultánea que tenga en dos idiomas, que es algo habitual en el mundo del deporte. ESPN, por ejemplo, en Estados Unidos lo hace todo, aquí tenemos un montón, que es cierto que se suele utilizar la parte de las radios, pero yo creo que DAZN, cuando hay partido del Barça, lo hacen también en catalán, cuando hay partido del Atleti o de la Real Sociedad, hacen también partidos en vasco, o sea que es una cosa que
Entonces, pues, encuentro, porque no lo que es el enlace, no la nota de prensa, sino esto, pero en la ficha aparecen, aparte de que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, aparecen Andrea Agassi, Andy Roddick, Merillo Fernández, Pat McEnroe, Jim Courier, Kay Adams, David Ferrer, Feliciano López y Rafa Plaza.
Eso es, los primeros son todos los que hacen la transmisión en inglés y el resto los que tenemos todos en español. Esto es lo que tenemos para la semana que viene, y como os digo, yo creo que más de una, sobre todo serie de documental, se me ha tenido que escapar, y hay alguna que otra producción que ya he visto cómo se las gastan las series, las cadenas en abierto, que no llegará, pero aún así un porrón de cosas. Vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Fuera de series. Se ha escrito un email, pero lo que no nos han mandado son de comentarios, no, Jorge. Así que vamos a hacer y recordar a la gente cómo no lo pueden hacer.
No hemos recibido ninguno, al menos al jueves para tarde, que es cuando tengo que mire el móvil. Nos podéis mandar los audio comentarios tanto por Telegram como por WhatsApp al 604-416449. O sea, si haces desde fuera de España, el más 34 604-416449. O más fácil todavía, coges el móvil, ponéis fuera de series. .com/mensajes, se abre el WhatsApp y ahí puedes mandar el documentario.
Y ya que estás en WhatsApp, pues os unís al canal de WhatsApp de Fuera de Series y tenéis cosas. Así hecho. Que nos aprovechamos, porque además hoy vamos con un poquito de tiempo, es algo insólito esto. Nos quedan 20 minutos todavía de programa, lo tonto, con algunos de los comentarios que hemos ido acumulando, Jorge, que podemos ir contestando.
Sí, tenemos unos cuantos. Por un lado, José Benchón, que está fascinado con el inicio del año, dice creo que tengo así como 13 series en las que estoy siguiendo, dice porque está siendo un arranque enorme. Del aire, True Detective, Feud, Mist, Tokyo Vice, una variedad de lo que está empezando el año.
Yo estoy, vamos, me siento plenamente identificado. O sea, yo ya no sé. Siempre se hacía la coña o la gente siempre decía, ¿dónde sacas el tiempo? Y yo decía, dormía poco. No, ahora ya no tengo. Y son estas, más todas las que nos pasan antes, que intentamos comentar aquí. O sea, ya os he dicho antes, había como 3 o 4 que no me ha dado tiempo a verlas, pero que tengo que verlas sí o sí este fin de semana, porque tengo, en algunos casos, entrevistas, en otros casos, comentarlas. En otros casos, sí, una verdadera locura.
Lo que no sé si realmente era todo esto planificado o era mucho que están guardándose por el tema de la huelga, como no sabían cuándo se iba a prolongar. Y claro, al final, diciembre quizás el mes que salvo cosas muy puntuales, sobre todo en Netflix quizás que me ha puesto más, pero el resto de cadenas se suelen guardar más los estrenos y quizás el efecto un poco de lo que no ha habido en quizá en septiembre, octubre, noviembre lo ha habido la de golpe.
Lo americano es todo cosas que estaban grabadas antes de la huelga de guionistas que terminaron el rodaje en algunos de los casos como Evil en mayo y se han ido guardando porque no podías hacer la promoción y querían tener los actores para hacer promoción, al principio menos, luego alguna más, alguna se ha ido estrenando, pero la gran mayoría de ellas vienen por ahí. O sea, True Detective era el gran estreno para otoño y para invierno, para el final de año que tenía HBO, y se ha estrenado cuando se ha estrenado, y el resto exactamente igual. Masters of the Air, yo creo que Apple lo hubiese estrenado en otoño exactamente igual, porque estaba grabada y pospuesta yo creo que desde marzo a abril, pero no puedes hacer la promoción, y así suma y sigue. O sea, todas las que has comentado aquí, absolutamente todas, y hasta que la ola se nos lleva, o sea, de verdad que es una verdadera locura. Y a esto súmale que cuando pare esta ola de estrenos nos llega la ola de los semi, porque la ventana se cierra en mayo, con lo cual tienes que estrenar en abril. O sea, hasta mayo va a ser una absoluta y total locura.
Y luego muchas que al final han cortado, pero muchas que se van a estrenar en temporada regular en septiembre, octubre, van a empezar ahora en febrero, en marzo. El caso de Elsbeth, el caso de series como esta, algunas han pasado al año que viene, pero sí que muchas van a llegar ahora.
Sí, las cadenas han abierto, las que ya habían rodado alguna cosa durante el año pasado, ya tenía la luz verde, van a hacer temporadas cortas que se estrenan todas. Alguna cadena empezó en febrero, pero la gran mayoría empieza en marzo, por eso también todos los procedimentales nos están llegando ahora, lo hemos visto en XN, lo comentamos en Fox y en el resto de cadenas, en Warner Televisión, y muchas de ellas han pasado a septiembre, que es cuando esperan tener una temporada regular las cadenas en abierto.
Quizá también por eso las plataformas han adelantado porque era un poco la franja que tenían para no competir, aunque no son competencia directa como tal, pero sí que yo imagino que mejor evitar ese tipo de estrenos, ese tipo de series.
Más cositas, Jorge.
Buckingham, parando de ciencia, mucho quejarse de no poder estar en prueba, pero seguro que Don Carlos está ahí poniéndose tibio a base de aluvión de la granja y cochinillo.
Coño, acertó el menú del primer día. Comí eso, aluvión de la granja y cochinillo.
¿Cómo estaba la cosa? ¿Estaba bueno o qué?
Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Eso está muy bien.
Hablando de comida. Tanto en Segovia como en Ávila.
Algo que estoy teniendo en otro pregunta. ¿Hubo catering en el evento de
Apple? Hubo catering argentino. Hubo empanadas argentinas de 3 tipos diferentes, bebida a tope, con botellas con agua en botes. Y luego en la bolsa que te daban dentro para ver el cine tenías agua en tetrabric, palomitas, un dulce que no recuerdo cómo se llama, pero si lo veis sabéis cuál es,
alfajor,
y tres alfajores, y tres pelotas de chocolate para poder convertirlo.
Muy argentino.
Sí, estamos. Éramos un porrón de gente, o sea, el fenómeno estaba lleno. Y creo que son 700, 800 butacas. O sea, que vimos todos. Cuando entrabas tenías un fotocall para hacerte fotos allí, que Juanfran y yo tengo una, que tengo que pedir además a Apple que me la mande, porque es una que tenemos juntos para poder hacerla. Y yo pensaba que no había papel suficiente, pero era sacar empanadas. Había empanadas y bocadillos. Bocadillos no llegué a probarlos porque tenías que estar solo de bandeja. También entiendo, es decir, lo que no podías hacer era pasar con las bandejas por en medio. Era una locura. Tenía un sitio de las bebidas, que era el sitio normalmente del bar Fenómena, y luego iban dejando toda la comida que iban sacando, pero luego a destajo allí. Eso fue. Luego el evento en sí fue solamente el tercer episodio. Lo comentaba yo en Premiere esta semana.
Es curioso, ¿por qué es el tercer episodio?
Porque es el
dentro, ya dentro del mundial o ya.
Primero porque cuenta toda la caída en desgracia, o el odio que le entra a los argentinos de que Messi nunca va a ser capaz de ganar nada con el mundial y que nunca va a ser como fue Maradona. Algo muy parecido a lo que se cuenta con Beckham después del mundial. Todo ese periplo que tiene, su retirada oficial de la selección. ¿Tiene algún vídeo personal de él? Porque claro, el documental lo que ves es que se ha rodado aparte de eso y luego han llegado al acuerdo con Messi por parte de Apple. Entonces tiene dos o tres entrevistas posteriormente grabadas que han podido meter aquí dentro. Si no sería un documental, o en general sobre el Mundial, o en particular sobre la selección argentina. Tiene unas escenas de los vestuarios argentinos preparándose para los partidos, tiene algunas escenas de Messi con sus hijos, tiene esas entrevistas que os digo, y luego lo que tiene es el partido de Holanda, o sea, lo que se centra evidentemente fue el mejor partido del Mundial, que se fue a esos cuartos, que nuevamente aquí, ¿cuánto spoiler queda hacer? Claro, yo sabía lo que iba a ocurrir, estaba esperando el gol en el último minuto para el empate. Juanfran, que no tenía ni idea, es que es un partido muy muy hollywoodiense, es un partido muy de serie, para ver cómo funcionó aquello, ¿no? Y cómo acabó finalmente el partido. De hecho, las semifinales se la ventilan en 30 segundos para decirte, y ahora viene el monstruo final de pantalla, que es Francia, no, que es Mbappé, porque además te lo colocan de la diferencia entre Messi y Mbappé, es ese planteamiento que hacen para el cuarto episodio. Por eso pusieron el tercero, yo creo que no fue una mala decisión, pero fue una presentación de 10 minutos apenas inicial, y luego cuando acabó el episodio nos fuimos, tampoco teníamos muy claro si íbamos a hacer más o no. Claro, no tenías, como fuesen las series, el que pudieses la alfombra roja, claro, o el que pudiese hacer una tertulia posterior, o preguntas y respuestas, o que alguien hablase, pero en cuanto a asistencia, yo estoy más acostumbrado, es cierto, a ir a ruedas de prensa que a eventos de estos fans, ¿no? Y aquí yo creo que había un poquito de todo, pero valió la pena. Yo creo que sí, que estuvo bastante, bastante chulo.
Justo, Alberto García Jano nos preguntaba, ¿a qué sacáis esta cantidad de lanzamientos de plataformas al principio de año, en el caso sobre todo de Apple TV Plus? Pues bueno, un poco también lo que hemos comentado justo hace...
Aquí se combinan las dos cosas, y es que Apple ya tiene el firme propósito de extender una cosa como mínimo todas las semanas, con lo cual tienes más de una cosa todas las semanas, porque te tienen los episodios de las semanas de las series anteriores, y luego que ha acumulado un montón de cosas durante los 6 meses aproximadamente de la huelga, desde luego.
Tal cual. Otro gran dilema habitual en este tipo de cosas. Dice, con la llegada de planes de anuncios organizados, ¿vendrá acompañado con que las plataformas apuesten por estrenar las series de golpe? Hasta ahora, muchas plataformas sería rentable mantener 2-3 meses una sola serie, pero ahora quizá deja pena ponerla todo de golpe.
Sí, porque al final lo que con una tarifa con anuncios lo que quieres es horas de visionados, es ojos mirando cosas en las pantallas. Yo creo que todo el mundo, este 2024 va a ser un año de muchas probaturas de todo el mundo de ver cómo encajan los anuncios. Primero, de buscar anunciantes, que parece una cosa de perogrullo, pero no puedes vender anuncios si no tienes anunciantes. Y aquí hay gente que lleva trabajando con anunciantes 100 años, como es el caso de Disney, o bueno, 100 años quizás no, pero desde aquí de la televisión en los años 50, que tienen anunciantes, porque las primeras series para televisión, los primeros proyectos para televisión, Walt Disney buscó un patrocinador para poder tenerlos. Y otra gente que no lo ha tenido nunca, como es el caso de Netflix, y al final ahí la fuerza que puede tener Prime Video, la fuerza que puede tener hasta cierto punto Apple, y sobre todo y fundamentalmente la fuerza que puede tener YouTube, que es, si alguien sabe de anuncios, es Google, porque las dos vertientes, la del buscador y la de YouTube, en la que yo creo puede marcar un poquito el patio, la senda y el camino para los próximos tiempos. Pero este va a ser un año tremendamente de probaturas, de ajustes, de compras, de fusiones y de movimientos accionariales, por supuestísimo, y de encajarnos todos a la nueva realidad, que el único que está resistiendo ahí como si fuese la aldea de Asterix es Apple. Es la única que no ha dicho nada de tarifa con anuncios a día de hoy, que yo creo que la anunciará, pero cuando tenga suficientes anunciantes. Apple nunca le ha funcionado bien la parte publicitaria, le ha empezado a funcionar bien en la App Store, pero en el resto nunca la ha tenido. Ahora, cuando tienes deporte, ya las cosas cambian. Y Apple sí que en eso está apostando firmemente.
Y luego también, como decía, hablaste un otro día con José Luis, a ver cómo afecta eso también a las cuentas compartidas. Porque las cuentas compartidas, aquí igual ya no os cuece tanto que compartas la cuenta si al final va a ser alguien que... Pues claro, esto cómo lo venden o cómo lo comentan o cómo lo explican, porque claro, no es fácil de justificar quizá, pero claro, que quizá hacen la vista más gorda o quizá no lo hacen, pero es que les interesa. Aquí en este caso les puede interesar un montón que compartan la cuenta, ¿no?
¿Alguna cosita más, Jorge? Vamos con los populares.
Tenemos alguno más por aquí. Mira, Witty nos mandaba un saludo de Chile. Y luego, no sé, es que estos son un poco antiguos. Quizás, mira, vamos por hacer un poco de recopilación. Javi Finkelstein nos contaba, dice, ¿está muy avanzada la fusión entre Paramount Plus y Max? Esto de hace un par de episodios anteriores.
Porque, pues está todo en el aire. Lo último que hay rumores recientemente es que podrían entrar a una cosa conjunta con Comcast, que no sería la compra por parte de Comcast de Paramount Global, sino que sería, no se sabe en qué términos, pero desde que se haga una oferta conjunta de Peacock y de Paramount Plus en Estados Unidos a que creen un nuevo canal, rollo Sky Showtime, o uno compre a otro. Todas las semanas hay algún rumor o algún interés, porque al final, claro, es que todo es un juego de dinero y de intereses y de intentar que la acción no baje para cuando realmente hay una compra. No hay ninguna noticia de las dos derivadas que había, de si de la compra de Paramount Global. La otra noticia es que había dejado de tener o había vendido un tercio de la posición que tenía Warren Buffett, que era una cosa curiosísima, porque había entrado a saco y había vendido un tercio de las acciones, algo que también lo que había ocurrido en Disney con la persona que está intentando meter a dos consejeros. Es decir, hay un pifostio.
La noticia del otro día más la comentamos en el grupo, el hecho de que había una posibilidad de ofertar conjuntamente Paramount Plus y Peacock. A mí me suena de eso, que es alguien de Paramount Plus que está viendo cómo salvar los muebles, porque claro, se ve, claro, al final cada uno también, o aunque sea el propio grupo, pero claro, cada uno se busca aquí las castañas. Bueno, bueno, entonces, claro, está este buscando como una posible salida a que si esto se va de manos, pues al menos yo me meto por aquí, o esto que vaya por ese lado para asegurarme mi futuro, porque claro, todo el mundo debe estar viendo a ver quién es el momento que el barco no es que se hunda, sino que hay este gran cambio, cómo se salga.
El cambio de capitán, a ver, claro, claro, el rumbo hacia dónde va, ¿no?
No, y determinados niveles, hace 4 años encontras otro trabajo, ahora.
Bueno, vendiendo anuncios. O sea, sí que ahora, no, me fuera de coña, pero ahora mismo las agencias de anuncios que sean capaces de colocarme, de buscar anunciantes y colocar más, van a tener un momento dulce porque todas estas plataformas, y aquí todavía no llegaba, pero y decías tú, pero también una cosa que no daba mucho José Luis Hurtado, era el tema de Amazon Prime. Y imagino que el experimento, pues es que en el caso de Operación Triunfo yo creo que ha sido más patrocinios que no anuncios como tal, pero claro, es que es una, si las cifras son las que comentan, es un mercado súper, es un producto súper jugoso, claro.
Voy a leer también un par de cositas que tenemos en YouTube, que se me olvida, y tenemos gente que habla. Aquí dar las gracias a tanto a Luis García como a Pascual Cerdán, que todos los días nos escriben y están ahí con el comentario. Además de ellos, por ejemplo, Naviteu nos decía que le encantan estas entrevistas a Equipo Realizador, que se acaba de tragar la de Frank Carvalho y estaba escuchando y viendo en ese momento la de Adolfo Moreno de Pícaro, del pequeño Nicolás. Seguida así, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Sí, es nuestra intención, de verdad que teníamos muchas ganas de coger este ritmo para hacer entrevistas, y precisamente José Luis García, como os comentaba antes, le daba las gracias a Juanfran por entrevistar a Héctor Gallego, como os he dicho antes, hablando de su trabajo como FX y cómo está el patio del mundo de FX. ¿Cómo les ha afectado las huelgas? O sea, lo que cuenta ahí de cómo ha arrasado completamente la situación que tenían todas las casas de creación de efectos especiales, y cómo parece que le puede afectar la llegada de la inteligencia artificial con la noticia de 2 semanas con el anuncio de esta nueva inteligencia artificial desarrollada por la misma gente de ChatGPT, que es capaz de generar vídeos automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa de verdad tremendamente interesante de alguien que trabaja en el tipo de producciones que estamos comentando. Así que total y absolutamente interesante. Así que comentarnos, ya sabéis, fueradeseries.com, todos los podcasts y todos los enlaces. Y si nos queréis ver en YouTube, youtube.com/fueradeseries.
Ayer llegó en Twitter un mensaje de Antoine y me dice muchas gracias. Dice, acabo de ver My Mad Fat Diary. Dice, sí, de 2013, pero para mí es de las mejores series que he visto de adolescente. A ver si por favor alguien lo puede comentar. Pues mira, aquí va el comentario. Yo no lo he visto. Me suena el montón del nombre, pero no. Pero no llegué a verla.
No lo vi en su momento. Recuerdo el fenómeno que fue una de esas sorpresas, sí, sí, como hubo con la del Crazy Rich Asians después, unos años después, y de las pocas comedias que siguen funcionando desde luego de estreno en cines en las últimas décadas. Vamos ya con los Power Rankings. Ya sabéis, esta encuesta que hacemos todas las semanas a nuestra audiencia, en la que le preguntamos las 3 series que más les han gustado de la semana anterior, unos Power Rankings que os invitamos a que contestéis en nuestra web, fueraseries.com, o para que no se os pase, os lo recordamos para que así podáis votar, os unáis a nuestro grupo como lo comentaba Jorge, telegram.me/fueradeseries, y allí podéis hacer eso, y además dejando los comentarios en la misma encuesta, como hemos leído anteriormente. Unos Power Rankings con tres novedades, las dos primeras están abajo del todo. La primera de ellas es The New Look, que toma de alguna forma el relevo de Cristóbal Valenciaga, que ha salido un The New Look que se estrenó, como sabéis, en Apple TV Plus.
Nicole Kidman y sus compañeras cogen también el fuerza y entran directamente al puesto número 9. Expatriadas, de Prime Video, ocupa este lugar.
Yo he visto, la gente está gustando mucho esta serie.
Es un dramón durísimo, uh-huh. Eso sí, o sea, es cierto que Nicole Kidman no suele hacer mucha comedia, pero hay otras series en las que ha tenido un tono cómico.
Y aquí no tiene ninguno.
Aquí ninguno, de verdad que no. Es un dramón de la leche.
En la octava posición, Feud, Capote contra los Cisnes, la serie de que vamos a ver aquí en Disney Plus. ¿Es en Disney Plus?
¿Qué Disney Plus?
No es en Disney
Plus. No, Feud, perdón, menos.
Claro,
no.
Es en la serie Max. Es decir, aquí, por el hecho de que la primera temporada se estrenó en su momento en HBO, aquí la podemos ver en HBO Max y no en Disney Plus, a pesar de ser de FX.
Se me ha ido totalmente a mí la cabeza. Uh-huh. En el 7, historial delictivo. Baja un puesto con respecto a la semana pasada, ahora que ya ha concluido.
Justo, ¿no?
Y que se están dejando quedar los productores con un par de entrevistas que han dicho que hemos trabajado mucho, ha sido durísimo esto, pero que si quisierais, igual tenemos alguna idea para continuar.
Tiene toda pinta. Yo anoche vi el último episodio y tiene toda la pinta que puede continuar.
Que está hecho, pero no pueden decir nada hasta que no esté Apple. Pero Apple a día de hoy es rarísimo que encargue una serie que no pueda tener una posible continuación.
Bueno, también cae un puesto y ocupó número 6, una vez finalizada, esa serie buena española, Galgos.
Entra de golpe en quinta posición Machos Alfa, la serie de Netflix, que en el caso del top de Netflix se coló en primera posición y ahí se mantiene.
Sí, renovada ya por una tercera temporada, es de las pocas cosas que nos contaron de en primicia en la presentación.
Y además creo que juegan ya o están a punto de
jugar. Sí. Yo creo que ya estaba renovada prácticamente desde la segunda y lo comunicaron después porque empezaba el rodaje y porque se iba a saber de todas formas, no tenía mucho más. En el 4, también desciende un puesto con respecto a la semana pasada, Mr. and Mrs. Smith.
También decide un puesto y en la tercera semana que hablo de ella, de Los Amos del Aire, de Apple Televisión, esa tercera temporada, digamos, de la Segunda Guerra
Mundial. Y sube dos peldaños, la que está siendo la sensación del momento, sin lugar a duda, de Long Shadow, la serie que podemos ver en Sky Showtime, principalmente por el empujón de Movistar Plus, que está funcionando muchísimo, y ahí está, segunda posición, y ya veremos si no escala, porque la primera es posible que la semana que viene caiga.
Como dice Jorge, la primera, evidentemente, es tu Detective Noche Polar, es la semana que más votos ha sacado de su final, con sus dimes y diretes. Yo ya sabía que iba a ser polémico cuando lo vi en su momento, a mí me gustó bastante, a ti no te gustó nada, absolutamente nada.
No me ha vuelto loco.
Pues ya
no me ha agradado, pero no
a ver si hacemos un review, que tenemos que volver a recoger los reviews y las razones para ver de una puñetera vez, pero a mí sabía que iba a haber polémica sobre la
mamá. También dice que no le gustó
el final, nada.
Nos lo cargamos entera la serie.
Acabamos ya con la recomendación de la semana. Don Carlos, un minutito.
Pues yo voy a además como homenaje a Sundance Televisión, Polar Park. No es una serie noir nórdica, es francesa, pero sí que tiene algún aspecto de noir nórdico, y además es una cadena que por fin no tiene anuncios, que te permite ver los capítulos enteros. Un gustazo ver una serie en Sundance.
Jorge.
Pues mira, yo voy a mencionar en True Detective, en Noche Polar. A mí sí me gustó. Y además, bueno, al final yo tampoco tenemos que... Pues es un cierre, yo creo que es un cierre coherente con lo que es la historia, y entiendes un poco tal. A mí lo que me da rabia es que me pasa como la primera temporada, que hay un montón de referencias a los mitos de Tulu, un montón de referencias al tema sobrenatural, y luego como que te deja un poco de sí, no, y creo que está... Aquí es más el aspecto psicológico que sobrenatural. La primera temporada yo creo que era más
vista
con el tema del rey amarillo y demás. Había mucho más guiños. Aquí, por ejemplo, hay algunos grafitis que parece Tulu, hay otro que parece tal.
Y aquí como que aparece, sí. Hay cosas muy, muy
y aquí hay cosas, aquí eso te lo deja caer, y quizá también en parte porque yo creo que toda la parte del mito de Tulu es quizá la gran saga, lo podemos decir, que más carencia tiene lo audiovisual, que no tenemos una gran película ni una gran serie, nada muy centrado en el mito de Tulu. Y mira, sí que hay por ejemplo hay un libro reciente que tiene coge ahí, que son el nombre de la trilogía del Mundo de Piedra, luego lo buscaré, y creo que tenemos ahí pendiente esto, y esto podría tenerlo, pero se queda ahí un poquito las puertas, no llega a salir.
Isa es muy fan de Tulu, y ella todas las declaraciones lo tiene, pero tenía muy claro el tipo de serie que quería hacer, y que no sé cuánto hablar de esto si no lo habéis visto, pero es una reinterpretación, no es un reboot de la primera temporada, pero casi, es un homenaje a la primera temporada, y va por los raíles que planteó la primera temporada en todo su trayecto, pero ella es muy, muy fan.
Me acuerdo, en Missing, la que tenía que tiene el último libro, o al menos el último que está editado aquí en castellano, que es un homenaje a Nueva York por cosas que ocurren. ahí tiene unos guiños y una cosa muy, muy directamente hablando de lo mito de Tulu, y ojalá esto pueda llegar, porque tengo pendiente eso.
Ahí podría haber sido lo de las montañas de la locura que iba a hacer en su momento Tom Cruise y que se quedó en el sueño de los justos con muchas producciones americanas, a ver si alguna vez retoman. Yo, muy rápidamente, de los estrenos de esta semana, Shogun, tenéis que verla porque es espectacularmente de forma atractiva y hay un montón de cosas, pero al final me tengo que quedar con una. Es con Shogun, verla en versión original si es posible por la cantidad de idiomas, porque aquí han respetado la gente que tiene que hablar en chino, habla en chino, en japonés, en inglés y cada uno de ellos. Bueno. Desde el principio, si estás acostumbrado a subtítulos, tira por ahí. Y luego, de los estrenos de la semana pasada, no quiero pasar de dejar de recomendar La mujer en la pared. Decía hace un segundo el dramón que es Expatriadas, La mujer en la pared es exactamente igual, pero ahora que Sky Showtime está teniendo esa segunda vida o esa nueva vida o la ha insuflado vida, la entrada de Movistar Plus, a ver si la serie de Rad Wilson es vista por más gente, porque a mí me parece una serie absolutamente soberbia, de un tema tremendamente truculento y luego toda la parte de misterio, y ella absolutamente, como siempre, sublime, y no es la única, porque su coprotagonista también está francamente bien. Si os gustan las series inglesas con tono duro, de verdad, ve también La mujer en la pared, y con esto vamos a pasar de despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Jorge, un abrazo, hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Pasaros, como siempre, por fueradeseries.com. Pasaros por también nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos la semana que viene. Y recordad, tened muchísimo cuidado.
Cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.